Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan siempre Radio Bautista en este domingo 17 de enero del año 2010. Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, Texas, les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville. Acá en esta congregación, por respeto, automáticamente, con mucho cariño por la palabra de Dios, tomamos nuestras Biblias, las Santas Escrituras, y nos ponemos en pie. Vamos a tomar el texto que esta noche nos va a servir a nosotros como base para predicar un sermón que le hemos titulado Vine al templo y no te vi. Vine al templo y no te vi. Y vamos a dar lectura para que podamos nosotros estar familiarizados con el pasaje y lo sucedido allí. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 14. Son versículos cortos que fácilmente los podemos leer. Yo comienzo con el primer versículo y dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, todos en el 2. Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Déjenme en el 3 y todos, por favor, en el 4 fuertecito. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Todos en el 4. Descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6.
Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8.
Jesús le dijo:
Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Todos en el 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Cerramos en el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Padre, entendemos clara y perfectamente el mensaje. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Al principio del mensaje y en los anuncios, yo le pedía a usted, a la congregación, a que pensara en lo que usted vivió, a que pensara en lo que usted sufrió, a que pensara en lo que estaba pasando en su vida y que la obligó o le obligó y que no llegó a tener otra alternativa más que venir a Jesús. Que piense en aquello que le causó tanto dolor. Pudo haber sido la muerte de un ser querido, que usted lo dejó prácticamente en un limbo. Usted no tenía ya más alternativa, usted ya no quiso más claudicar entre dos pensamientos y no tenía otra salida más que venir a los pies de Jesús. Quizá despedido de un trabajo, quizá una mala inversión, víctima de una estafa, de un fraude, un divorcio, un suicidio en su casa, una deportación o una inminente verdaderamente operación que le habían a usted diagnosticado y le habían garantizado que usted no se iba a salvar. Y eso a usted lo obligó, a usted lo puso verdaderamente a pensar y dijo, ¿cuántas veces me han hablado el Evangelio? ¿Cuántas veces me han hablado de Dios? de Cristo, de la iglesia, yo lo he rechazado y ahora pues no tengo más que acercarme a él. Piensa en esto, que si eso fue lo que lo trajo al evangelio, puede ser peor lo que le pasa en su vida si usted se aleja de él. ¿Es una amenaza, pastor? No. ¿Es una advertencia? No sé, fíjese que en realidad no la sé calificar, pero es un consejo. Consejo sano, el mismo Jesús lo está diciendo. Mira, qué bueno que vengo al templo, qué bueno que vengo en esta ocasión y te veo aquí. Ya te diste cuenta que fuiste sanado de una enfermedad que te había mantenido postrado por todo un tiempo, por casi toda una vida, 38 años estabas postrado en esa condición. Yo te alcancé, te sané. Qué bueno, por favor, qué bueno que estás aquí. No peques más, no te apartes de los caminos del Señor, no vaya a ser que otra cosa peor te venga. Y si no es tan grave, y si no es tan ofensiva la expresión peor, tal vez nos convence aquella expresión maldicha en nuestro pueblo, otra cosa más peor te venga, aunque no se dice así. Las fiestas de los judíos, para todos los hombres, para todos los varones, era algo verdaderamente obligatorio, era mandatorio, era algo que usted tenía que hacer sí o sí. Todas las fiestas de los judíos, los varones se venían desde donde estuvieran. Es más, pudieran haber estado en otros países, en Siria, en Jordania, en Egipto, pudieron haberse ido a otro lugar, pero como eran fiestas religiosas judías, era obligatorio venir a Jerusalén. La Biblia no dice qué fiestas estaba celebrando. Podemos pensar nosotros que era una de las tres más importantes. La fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que recuerda al pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto y tuvo que vivir en tiendas de campaña durante todo ese peregrinaje de coincidentemente 38 años que anduvo en el desierto y 38 años que estuvo este hombre postrado. Puede ser la fiesta de la Pascua. O la fiesta del Pasaj, que es la que celebra el pueblo de Israel, y cuando Dios sacó de una forma victoriosa al pueblo de Israel de allá de la esclavitud de Faraón en Egipto. Y podría ser, en esta condición, la fiesta de las semanas, o la que es llamada pues la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las 7x7, 49 más un año, y el año del jubileo, y la fiesta pues de la cosecha, y el derramamiento pues en ese entonces, después de la venida del Espíritu Santo, se celebraba la fiesta como la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Jesús sube a la fiesta y va a Jerusalén, no porque le era obligatorio hacerlo. Jesús era judío. Jesús no necesitaba ir a celebrar la fiesta. Él era Dios. Jesús hizo muchas cosas que no necesitó hacer, pero las hizo para darnos a nosotros un ejemplo y para dejarnos a nosotros una escuela. José y María no tenían por qué haber ido a presentar al niño, pero como era necesario, como era parte del ritual de la ley, José y María cumplieron con sus ritos religiosos. Jesús no necesitaba hacerlo. Y no era Dios, pues. Y no, ya era Emanuel, Dios con nosotros. Jesús fue presentado en el templo y fue llevado al templo cuando tenía 12 años. No necesitaba hacerlo. Era el maestro, era el rey, era el hijo de Dios. Pero para ejemplo de nosotros lo hizo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Él no necesitaba hacerlo. Y no es Dios, pues. Y no es el Señor de señores, el Rey de reyes, y es el Cristo, el Redentor de nosotros, pues. Él no necesitaba hacerlo. ¿Pero por qué hizo todo esto? Para ejemplo de nosotros. Y Jesús subió, porque era su costumbre, y subió a Jerusalén a celebrar la fiesta. La mayoría de nosotros, y por favor, mire, se lo digo con todo cariño, no me gusta entrar en este estilo ni caer en la misma cantaleta ni fastidiar a nadie, porque yo pienso que venimos a la iglesia porque es el lugar verdaderamente donde debemos ser alimentados, alentados, animados, exhortados y ser pues bendecidos. Pero a muchos de nosotros se nos ha dado, y la mayoría de nosotros hemos dejado de venir al templo por cualquier cosa. Por grande que sea, por pequeña que sea, por insignificante que sea, hemos dejado de venir al templo. Y mi pregunta es, Mire, voy a tratar la manera como una figura. Voy a tratar la manera, pues, simbólicamente. ¿Se imagina usted que en ese día que usted no vino al templo, Cristo apareció? ¿Usted qué sabe lo que Dios le hizo? ¿Usted qué sabe que está agradecido y está consciente y está agradecida que Dios vino y Cristo le hizo un milagro que nadie se lo podía haber hecho? Y ese día Jesús vino al templo, él asumía, él pensaba que usted iba a estar aquí por agradecido. Que usted iba a estar aquí por agradecida. ¿Pero qué le parece? Jesús vino y no le vio. Y por allá, por el martes, en su diario Caminar con Jesús, se vuelven a encontrar. Le dice: ¡Ey! ¿Qué pasó, hombre? Fíjate que fui al templo y no te vi. ¿Qué le diría? ¿Ya pensó usted qué excusa? ¿Ya pensó usted cuál era la razón por la cual usted no estuvo presente en ese día que Cristo vino al templo? ¿Usted cree que Cristo le va a creer? Usted puede hacerle el chantaje más grande, sentimental y espiritual en la calle y hacerlo de la María Magdalena y llorar y derramar todas sus lágrimas. No le va a creer, hombre. Porque el ir al templo, el ir a la casa de Dios, es una expresión de agradecimiento. Es una expresión donde yo me siento profundamente y altamente agradecido con Dios por lo que Él hizo. Y esto es lo menos que yo puedo hacer con Dios, estar en los cultos de mi iglesia. Le voy a describir el significado de algunos elementos que aparecen en el relato. Vea conmigo el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2. Y ahora le voy a explicar yo a usted que cada uno de estos nombres tienen un significado muy especial. Si no lo vemos, si no entramos por aquí, no vamos a comprender el milagro que pasó. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Es más, no nos vamos a salir de este texto, así que mantenga su Biblia abierta ahí. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Vamos a explicar quién es la puerta de las ovejas. Había un estanque llamado en hebreo Betesda. Vamos a explicar lo que significa Betesda. El cual tiene cuántos pórticos, dice. Ok, vamos a explicar el número 5. Ok, vengo con eso. Betesda. Aquí tenemos el significado detrás de mi espalda en la pantalla. Le voy a explicar los varios significados, las varias connotaciones de esta palabra en hebreo. Casa de misericordia. House of mercy. That's the meaning. Esto es lo que significa el estanque, el pozo, the pool of Bethesda. Se llama la casa de misericordia. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo hostil. Nosotros vivimos en un mundo salvaje. Vivimos con gente que en realidad se comportan como todos unos caníbales, salvajes, inhumanos. Peleamos en el trabajo. Peleamos en la casa, peleamos en el vecindario, peleamos en el negocio, peleamos en el banco, peleamos en la tienda, peleamos cuando andamos manejando, peleamos con todo mundo. Eso es lo que yo no he entendido. Que cómo es que todavía en muchas iglesias les encanta buscar motivos para pelear en la iglesia. Not in the house of the Lord. No. Yo erradiqué y sepulté para siempre todas esas benditas sesiones de negocios que eran motivo y causa de discordia y para apuntarse los dedos e injuriarse e insultarse y decirse cuanta cosa en la cara. No en la casa de Dios. Yo peleo con el vecino, peleo con mi jefe, peleo con mi empleado, peleo con el maestro de mis hijos, peleo con medio mundo para venir a la casa de Dios a pelear. Si es que esto no es. Ese no es el lugar, mi hermano. This is the house of mercy. Esa es una casa de misericordia. Dos, otro significado. Es una casa de favor. Ayer yo recibí una llamada desesperante de alguien y me dijo: pastor, yo le suplico que se acerque a fulana de tal. Está sufriendo. Ha pasado una situación en su familia en México, una tragedia, y la pobrecita me dice que por su relación, su situación legal, su situación migratoria, ella no puede salir de aquí del país. Confórtela, pastor, llámela, hable con ella, ore, acérquese a ella. Y le dije, mire, hablo yo con ella y me acerco y le digo, ¿sabes una cosa? Dios te ha regalado, Dios te ha favorecido con la familia que tú tienes. ¿No es cierto, yo? Nosotros no podemos tener a nuestra familia aquí, pero qué gran favor tener a esta familia, la familia de Dios. Gaby lo sintió. Cuando estaba falleciendo su madre, cuando estaba en los momentos últimos, cuando murió, sintió el calor, sintió el afecto, sintió el cariño, sintió la deferencia de nuestra iglesia para con ella. Yo he sentido lo mismo. Abrazos, apapachos, cariño, dulzura, simpatía. Porque esta es una casa de favor. Bethesda, que es una casa también de gracia. La palabra gracia es caris, y la palabra caris es un regalo. Hermanos, esto es un regalo, esto es una bendición. Estar en una iglesia, venir a la casa de Dios, venir a este lugar, es un regalo. Hay jugadores que hablan y se expresan, dicen, uy, haber pasado por las filas del equipo tal ha sido lo mejor de mi carrera, y se ponen a llorar. Lo que mejor, lo más lindo que he pasado en mi vida es haber pasado por las filas de haber sido uno de los pastores en la historia de los años que tiene esta iglesia. Yo soy el pastor que más años ha estado. Es una bendición, y una bendición, un tremendo compromiso, y un tremendo compromiso, una gran responsabilidad. Entonces Bethesda, the pool of Bethesda, la piscina de Bethesda, era un lugar de favor, un lugar de misericordia, un lugar de regalo, un lugar de gracia. Pero también en la entrada de Jerusalén habían 5 pórticos, o en la entrada de la piscina, del pool de Ide, donde estaba el estanque, habían 5 pórticos. Usted sabe que en numerología el número 5 es la gracia de Dios. Habían 5. Yo me hago la pregunta, ¿cómo fue que este muchacho estaba en la entrada de uno de ellos, en donde iba a entrar Jesús? Pero también dice la Biblia que había la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta. Por eso él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos. Y dice, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Entonces, con estas 3 cositas en mente, vayamos nosotros de regreso y vámonos al relato. Quiero que usted piense por un segundito. Voy a tratar la manera de transportarlo, voy a tratar la manera de que usted pueda, juntamente conmigo, meterse en el relato que vamos ahora a alegorizar. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Habían allí en ese lugar, habían muchísimos enfermos, pero solo uno fue sanado. Pastor, ¿cómo es eso? Ok, ahorita le voy a explicar. 5, 3 y 4. Dice, en esos pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, ¿de qué dice? De cualquier enfermedad que tuviese. Había muchísimos enfermos. Ahora explico por qué. Como la Biblia no nos dice a nosotros cuál fue la fiesta, pero la Biblia y la historia y la cultura y el contexto cultural nos lleva a nosotros y nos hace alumbrar que en estas fiestas era un centro de aglomeración. Venían miles y miles de personas, de donde estuvieran, a celebrar la Pascua, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, a celebrar la fiesta de las semanas, la fiesta que venían a celebrar. Entonces yo pienso, asumo, que toda la gente tenía bien ubicada que en Jerusalén había the pool of Bethesda, había una piscina, había un estanque que se llamaba Bethesda, y que ahí había una tradición, y que había ahí algo importante, que ahí había algo milagroso, que cada fiesta y de vez en cuando el ángel descendía, revolvía el agua, y el primero que caía en el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Por lo tanto, piense usted esto, todos los que llegaban con la esperanza de sanarse. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo Nosotros hablamos con los hermanos y les dijimos, bueno, por fin el día 4 de enero pasamos la meta de los 138 de asistencia buscando a Dios desde temprano. Yo me recuerdo que en uno de los primeros años que tuvimos del día de ayuno y oración, les dijimos, ¿cuántos de los hermanos que estamos acá en esta noche renunciamos a nuestra petición? Aquí hay una hermana, aquí está la hermana Lecona. Aquí hay una hermana, aquí está la hermana Medaría de Los Ángeles Cerda. Aquí hay un hermano, aquí está el hermano fulano de tal. ¿Cuántos de nosotros renunciamos a la petición que tenemos con tal de que Dios le conceda a esa persona la petición? Es que como somos tan egoístas y como es tanto que nos duele el problema que tenemos, yo no quiero arriesgarme. A mí el médico me dijo que era cáncer. Yo no quiero arriesgarme. A mí me dijeron que voy a perder la casa, que es inminente la pérdida de la casa. ¿Cómo mucho arriesgarme? Yo no sé si voy a regresar el otro año aquí a la fiesta. Así que ahora que me encuentro aquí a la orilla de la piscina o del estanque de Bethesda, ¿ahora es cuando? Así que voy a estar pendiente con mi oído cuando venga el ángel y cuando yo escuche que el agua se remueve, o con mis ojitos bien peladitos para ver cuándo viene el ángel y cuando se mete en el agua, me meto yo primero para ser sano. Nadie estaba pensando sanar al amigo este que tenía 38 años. Ahorita lo vamos a ver. Bien, por eso hay un dicho en nuestro pueblo que dice, primero mis dientes y luego mis parientes. No, tanto que me ha costado. Es que usted no sabe lo que es vivir así. Usted no sabe lo que es haber perdido un hijo. Usted no sabe lo que es haber perdido esta situación. Y como vivo yo con esto, entonces, ¿cómo voy a venir yo a desprenderme? ¿Cómo voy a venir yo a decir, ay, mire, Señor, yo renuncio a mi petición, concédesela a fulano? Todo el mundo quería. Y nunca habían pensado que había allí un hombre. Ni se les había pasado en mente que ahí había una persona que tenía 38 años. ¿Sabe usted cuánto representan 38 años? La Biblia dice que la vida del hombre es 70 años y en su mayor será un total de capacidad será 80 años. Estamos hablando de la mitad de una vida. Si hubiera alguien esta noche que tuviera 38, 40 años de vida y alguien de los que está aquí, ¿sabe usted qué representa eso? Toda su vida enfermo. Toda su vida. ¿Y por qué le digo egoístamente? Es bien sencillo. Prenda o encienda usted la televisión. Y usted va a ver que va a haber un field, va a haber un terreno así baldío, ahí no hay nadie, ahí en Haití. Pero nomás oyen el ¿cómo se llama? El rotor y el motor y la hélice del helicóptero, que viene con agua, usted, ¿verdad que no llega uno? ¡Llegan todos! Y cuando tiran algo, un paquete, se pelean. Ese es el mundo en que vivimos. Me first, me second, en mi last. Ese es el mundo en que vivimos. O sea, nadie estaba pensando en el paralítico. Nadie estaba pensando en el enfermo que tenía 38 años de estar ahí. Y Jesucristo, mire, Jesucristo, oiga esto, Jesucristo sabe exactamente lo que usted necesita, lo que a usted le duele, cuánto le duele. Jesucristo sabe exactamente lo que a usted le aqueja. Pero es necesario estar en la posición que estaba este hombre paralítico. Justo en el lugar donde Jesús iba a pasar. En el pórtico en el cual Jesucristo iba a entrar. Y de una forma postrado. Jesucristo le encanta a la gente que dice, no puedo más. I cannot no more any longer. I give up. This is it. Jesucristo no se acerca a aquellos, ayúdate que yo te ayudaré. No existe esa palabra en ninguna parte de la Biblia. Yo no sé quién fue que se inventó esa cosa. Solamente aquellos que están postrados. Aquellos que dicen no puedo, aquellos que dicen necesito. Ahí es donde entra Jesús en acción. Bueno, veamos ahora en sí al personaje. Toda una vida esperando ser sanado. Esa era la ilusión. O sea, a este hombre no le pasaba en su mente otra cosa más que... Él iba a la fiesta porque tenía que cumplir. Pero lo más importante para él, ¿qué le importaba el mundial? ¿A él qué le importaba que la crisis, que el dólar? ¿A él qué le importaba? Yo lo que quiero es sanarme. Y vea usted conmigo el capítulo 5, versículos 5 al 9. 5, 5 al 9. Y dice así, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Por eso le digo que no dice la Biblia paralítico. ¿Cuándo lo vio acostado? Este es exactamente. La palabra acostado es imposibilitado. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Toda una vida esperando ser sanado. ¿Sabe usted qué representa esto? 38 años dependiendo de otros. ¿Qué cosa más terrible? ¿Qué cosa más frustrante tener que depender de otra persona? Estar a la orilla, estar a centímetros, estar a escasas, ¿qué? Pulgadas, centímetros. Póngale usted que toda esta nave de por acá del templo es el estanque. Y aquí afuera es la banquetita donde estamos todos los enfermos. Por allá los ciegos. Piense usted en los miles que habían. Piense usted en la cantidad de gente que allí estaba y que andaban buscando la forma de poder meterse y aprovechando el momento que cuando descendía el ángel y cuando el agua se agitaba, ellos sabían que el primero que caía ahí quedaba sano al instante. El tipo estaba a centímetros y nadie le ayudó. Es que no hay gente, hermanos. Le he dicho al ciego, mira, haceme un favor. ¿Cuánto tiempo tenés de estar ciego? No, es que yo era soldador ahí en Anfields, ¿verdad? Y me cayó no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces un electrodo y tengo pues 8 meses. No, papá, yo tengo 38 años de estar enfermo. Mira, solamente dame un empujón, solo una empujadita. Y te prometo que cuando yo esté sano, la próxima vez voy a estar aquí contigo para ser yo. Y decir, como tú no puedes ver cuando el ángel desciende, que lo único que tienes es que el oído para oír cuando el agua se revuelva. Y vos, ¿desde cuándo estás cojo? No, es que yo venía y me pasé la frontera y por allá me tiré y me quebré y me amputaron. Sí, pero eso fue hace año y medio. Yo tengo 38 años. 38 años dependiendo de otros sin que nadie le ayudara. Por eso dice la expresión, no tengo a nadie. I have nobody. Yo practico muchas veces, yo escucho, grabo y lo voy guardando. Y me apena que mucha gente de fe o gente de años en el Evangelio puedan decir lo mismo. Por favor, no lo diga. Porque Jesús dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo estoy pintado? ¿Yo soy nadie? ¿Qué acaso no te he dicho, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué acaso no te dije que yo iba a estar contigo cuando pasares por el agua, cuando pasares por el fuego? ¿Qué no te prometí y te di la garantía de estar a tu lado siempre? ¿Y cómo te atreves a decir, es que no tengo a nadie? ¿Cómo? 38 años dando lástima, 38 años estorbando, 38 años siendo carga, siendo un don nadie. 38 años en desventaja, porque claro, el cojo no era sordo, el cojo no era ciego, el cojo no era mudo, pero cuando el cojo miraba que el agua se revolvía, y ahí venía, y se metía, pues. Qué tremendo que cuando el cojo corría y se daba el chapuzón en el agua y el paralítico, porque le costaba mucho moverse y desplazarse, intentó hacerlo y ya le había ganado otro. 38 años en desventaja. Es la clara evidencia de que nuestra vida, hoy le digo esto, es la clara evidencia que nuestra vida, y óigalo, le guste o no le guste, este mundo es un mundo donde cada quien busca su propio interés. Y es la clara evidencia que la vida de nosotros no le importa a nadie más que a Dios. Por eso toda la vida, por favor, yo he tratado la manera de mencionarle y de decirle, mire, mire, sirva a Dios con todo el corazón, entréguese a Él, no con fragmentos, no con pedazos, no con pichicaterías, no le dé a Dios migajas, la vida suya no es importante y no le reclame a nadie. La vida suya no le interesa a la gente. A la única persona que a usted le interesa es a Dios. Y cuando Dios le haga un favor a usted, usted sea diferente a la gente, interésese usted por ellos. Piense como Jesús, sienta como Jesús, vea con los ojos de Jesús, ame con el corazón de Jesús con toda compasión. I agree with you. Yo le doy toda la razón. Es que nadie se diga, es cierto, yo lo he podido decir muchas veces. Yo sí tengo que visitar, a mí nadie me visita. Yo tengo la obligación de llamar, a mí nadie me llama. Yo tengo que estar pendiente de muchas cosas de los hermanos. Yo pudiera reclamar. Yo pudiera venir y armarme. Que no somos iguales, pues. Pero no lo hago. Porque si no tengo el cariño de algunos, tengo el apoyo y el respaldo de Dios. Aprendamos. Todo el mundo quiere sacar ventaja de nosotros. Todo el mundo se quiere aprovechar de nosotros. En cambio, Cristo se acerca para darnos a nosotros lo que el mundo no nos puede dar. Y sabe una cosa que me gusta, mire, y aquí va a empezar a ver usted, vamos a entrar en el principio del final del mensaje. Mire pues, vea usted conmigo esto, capítulo 5, versículos 8 y 9, vea lo que dice. Jesús le dijo, levántate, toma ¿qué? Tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ok, póngame atención. Aquí viene la lección de esta noche y qué es lo que nos va a ayudar para preparar el final del mensaje. Mire, le dice, agarra el instrumento, agarra la camilla que te ha cargado a ti por 38 años. Y no te desprendas de la camilla. Cárgala siempre en tu vida, pero ¿para qué? Para que te recuerdes quién eras. Para que te recuerdes cómo te encontré. Para que te recuerdes el favor que yo hice en tu vida. Cárgalo siempre, porque si te llegaras a olvidar del favor que yo te hice y de dónde te saqué, vas a ser capaz de olvidarte y no vaya a ser que te vaya a venir otra cosa peor. ¿De dónde lo sacó a usted, Dios? ¿De un prostíbulo? ¿De dónde la sacó a usted Dios? ¿De un inminente divorcio? ¿De dónde la sacó a usted Dios? ¿De un despido? ¿Perdió la casa? ¿Perdió su hijo? Llévese consigo, por favor, en la póliza del seguro de la funeraria, donde enterró a su marido, donde enterró a su hijo, donde enterró a su hija. Lleve, por favor, con usted los documentos donde le embargaron la casa. Cárguelo siempre con usted hoy. Y cuando usted vea la bolsa, ábrala. Aquí está el seguro, la póliza, que me sirvió a mí para pagar los servicios funerales de mi hijo. Aquí están los documentos del banco. Todavía me recuerdo donde vinieron a decirme foreclosure y me quitaron mi casa. Cárguelo siempre con usted. Como una muestra. Ahora llévate tu lecho. Ahora carga tú con ello lo que te cargó a ti por 38 años para que te recuerdes qué fue lo que hizo Dios contigo. Ahora vea usted el agradecimiento del sanado. Ahora vea usted el agradecimiento del ex enfermo. Vea conmigo el capítulo 5, versículo 10 al 14. Y aquí nos va a servir mucho de andar cargando la camilla. Lleve, por favor, ¿cuál fue tu problema, alcoholismo? Guarda, por favor, unas 6 botellas de Buchanan's, pero vacías, ¿verdad? Ay, a mí me sacó el señor de alcoholismo. Sí, sí, por esas 6 botellas. Perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí mi salud, me detectaron cirrosis, me detectaron esto. Ese es el recuerdo hoy. Y en el capítulo 5, 10 en adelante dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sanado no sabía, o sea, el paralítico, el enfermo, no sabía quién era Jesús. Claro, había sido su sanador, pero todavía no lo había conocido como su Señor, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, ojo con esto. Después le halló Jesús, ¿en dónde? Ok, aquí viene esto, con esto empiezo a cerrar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que la religión de este hombre no pudo por toda una vida, Jesús en un instante. Lo que para Alcohólicos Anónimos, lo que para Neuróticos Anónimos, lo que para un tratamiento, lo que para una consejería matrimonial, lo que para una consejería o asesoría financiera le toma 6-8 meses, Jesús lo hace en un instante. Pregunto, ¿quién le dijo al enfermo, al ex paralítico, que fuera al templo? Nadie. Ni Jesús mismo. Hermano, yo apelo a su madurez como cristiano. Don't expect me to call you to come to church. I won't do it. Me fui, nunca me llamó, me dijo no me visitó. No lo voy a hacer. Se va a morir. Y me voy a morir. No lo voy a hacer. Jesús nunca le dijo al paralítico, mira, ahora que te he sanado, tenés que ser agradecido y te quiero ver en el culto en la iglesia. No, no. Por eso yo la traigo y la llevo. Con todos esos predicadores manipuladores, abusivos, metidos, entrometidos, abusadores y abusivos que están toda la vida, y venga al culto y haga esto. Mi trabajo es invitarlo. No quiere venir, es su problema. Mi trabajo es decirle que tenemos culto el miércoles. A mí me pagan por promover la iglesia, por promover el evangelio, por decir que tenemos culto el viernes. No viene, es su problema. Y acaso lo que no me gusta, que fui y me fui y ni siquiera me llamó, no lo voy a hacer. Porque Jesús no le dijo al enfermo, mira, con una condición te voy a sanar, que te quiero ver sentado en la iglesia todos los días de tu vida. No le dijo. Concluimos hoy en el culto de las 5 y les decía, aquí la Biblia no dice qué día fue. Las fiestas duraban 7 días. Pudo haber sido el viernes, pudo haber sido el sábado, pudo haber sido el domingo, pudo haber sido... Y las fiestas comenzaban de jueves, hasta terminaban el otro jueves. Yo pienso que fue en el día que lo sanó. No le estoy diciendo que así piense usted. Ahí le dejo el trabajo para que estudie, ahí le dejo el trabajo para que usted saque su conclusión. ¿Qué día fue? ¿Si fue el día del milagro o fue el día después? Aquí el milagro lo hizo en el día sábado y Jesús fue al templo en el día sábado. Entonces yo saco mi conclusión que fue el mismo día. ¿Quién le dijo a él? Nadie. Y se acerca Jesús y entra al templo y lo ve. Jesús se alegró porque nunca le dijo nada al muchacho que fuera a la iglesia. Y como Jesús siempre habla con ternura, con amabilidad, y le dice, qué bueno que te veo en la iglesia, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Pero si hubiera sido yo, él lo hubiera quedado viendo, que no vino, ¿verdad? Un rayo le va a caer hoy, Dios la va a castigar, ahí va a ver, se le va a chicharronar la lengua. No lo haga. ¿Sabe una cosa? Y con esto yo quiero terminar. Una gran sorpresa, que se llevó no Jesús, sino que se llevó el muchacho, sentado en la banca, en el templo, y dice, aquí está él, él es el que me sanó, él es el que me perdonó, él es el que me dijo que llevara conmigo mi lecho, que me levantara y que caminara, él es. Y se acerca a Jesús y le dice, qué bueno que te veo en el templo. Has sido sanado. ¿Qué prefieres? ¿38 años postrado en una cama sin tener la esperanza, la más mínima esperanza de sanarte, o venir una vez al templo? ¿Qué prefieres? ¿Perder su casa? ¿Qué prefiere? ¿Perder a su hijo? ¿Su hija? ¿Qué prefiere? ¿Perder su matrimonio? ¿Qué prefiere? ¿Perder, como ese amigo que les conté yo a ustedes, los 120 mil dólares o estar aquí todos los días de culto? ¿Qué prefiere? ¿Que le amputen una pierna? ¿Qué prefiere? ¿Que lo pongan en la lista de stand-by para el trasplante de riñón? ¿O estar aquí siempre? Y dice Jesucristo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Si lo que nos trajo a los pies de Cristo fue duro, alejarnos de Él e intentar regresar va a ser peor. Yo sé que usted entiende. Nos vemos el miércoles. Nos vemos siempre. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te doy a ti la honra y la gloria. Te doy a ti las gracias siempre por el privilegio, pero también por la responsabilidad que tengo de ser pastor de esta iglesia. Bendice a toda esta familia, a toda esta gente linda, que no está aquí obligada por nadie, que no viene acá acondicionada por nadie. Estamos acá porque te amamos. Estamos acá porque lo que has hecho en nuestras vidas no lo hizo nadie. Solamente tú. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Clamamos, pedimos, rogamos y suplicamos que esta semana sea la mejor de nuestras vidas. No nos olvidaremos de orar por los hermanos en Haití, por esa gente que está sufriendo.